Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El escritor Ramón Gómez de la Serna, en una de sus greguerías, hablando de cuál podría ser o cuál era para él el trabajo ideal, decía: el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca, mirando al cielo. Desde Mar de Fueguitos hoy os lanzamos una propuesta, la de trabajar menos, intentar no trabajar demasiado o ir trabajando cada vez menos hasta llegar el día, feliz día en el que podamos vivir, ¿por qué no?, sin trabajar. Y os vamos a presentar algunas de las razones que existen para no trabajar demasiado. El escritor José Antonio Pérez, Ciudadano Pérez, en este libro nos presenta 69 razones para no trabajar demasiado. Es el título de su último libro, del que vamos a hablar con él, con José Antonio Pérez, en los próximos minutos. José Antonio Pérez, veterano autor, veterano escritor, que ha publicado muchos libros, en todos ellos herramientas para la acción, para intentar cambiar este mundo. Por ejemplo, ahí están libros como Manual Práctico para la Desobediencia Civil, que publicó en 1994, y Toys, de la desobediencia civil al ecosabotaje, en 1996, Política para los muertos civiles, en 1997, o Diccionario del paro y otras miserias de la globalización, en el 2002, o uno de los últimos, Manual del manifestante, el 2005, el último libro de José Antonio Pérez, este que tengo aquí y del que vamos a hablar hoy con él, 69 razones para no trabajar demasiado. Como como dice José Antonio Pérez de este libro, si una mayoría de ciudadanos leyésemos a estos maestros y actuáramos en consecuencia, posiblemente el capitalismo caería sin necesidad de revoluciones. Hablaremos, escucharemos algunas de esas razones para no trabajar demasiado. Viajaremos con la brújula sin norte del periodista y escritor y viajero Xavier Bañuelos. Viajaremos, entre otros rincones, hasta Lucca, la ciudad natal de Giacomo Puccini. Puccini, su música y esa ciudad de Lucca, protagonista también hoy en Mar de Foidos. Alguna sorpresa más también iremos, hablaremos de dinero y de cómo se vive, cómo se siente, cómo se cuenta el dinero en un país como Noruega. Y bueno, música, mucha música también en este programa. Vamos a presentaros hoy, por fin está ya en la calle, el nuevo disco de Ruper Ordorica, Aizea Garizumakoa. Viento de Cuaresma es el título de este trabajo, 12 canciones, las 12 escritas por Ruper Ordorica. Vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este precioso disco de Ruper Ordorica y vamos a arrancar con esta en la que dice voy a tu casa, su lechera Noa, y en la que canta o cuenta en algunos de sus versos Ruper Ordorica, cantemos suavemente porque el mundo tiene sus cosas buenas. Zarpamos con Ruper, nos vamos a su casa.
Zure etxera noa bidian gora noa babeslekura emaidatzu gakoa de barrukoa anitxaroteko urratxe zagunen jipi japa anitxaroteko urratxe zagunen jipi japa eguzkiak irten du behingo zaske da neguko bihotzetik guazen errekaldera etxetik bera euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen zure etxera goaz bidean gora goaz hasi berrien pozaz baratza da eder eder errekaldea ere badu honik egin dezagun kantua goxoki egin dezagun kantua goxoki munduak baitu honik.
Vamos a tu casa, canta Rupert Ordorica. Vamos camino arriba con la alegría de lo recién comenzado. La huerta está preciosa, la vera del río también. El mundo tiene sus cosas buenas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del Día Europeo de las Personas Sin Hogar, que se celebra o se denuncia hoy en toda Europa. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo reclaman al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento medidas urgentes para que las personas que viven y pernoctan en la calle tengan un refugio que les proteja del frío y de las lluvias invernales. Así, desde esta asociación exigen al consistorio que proceda a la apertura inmediata del centro de Mazarredo u otros que sean necesarios para dar cobertura a todas estas personas que duermen en la calle. Además, reclaman también que se establezcan una vez por todas los planes y presupuestos necesarios que conduzcan a la creación de centros permanentes de acogida para todo el año. Decir también que, coincidiendo con este Día Europeo de las Personas Sin Hogar, han puesto en marcha la gente de la Posada de los Abrazos de aquí de Bilbao un blog con el que dicen esperan contar su percepción de la exclusión en el día a día y las reflexiones que se hacen al respecto, publicar convocatorias de interés y dar información de utilidad para sus socios, socias, amistades en general. www.laposadadelosabrazos.org. Hablamos de dinero, vamos hasta Noruega, un país que entiende de una manera muy curiosa esto de los secretos que tienen que ver con el dinero, los secretos financieros o monetarios. Las autoridades económicas de ese país, de Noruega, publican de forma anual en Internet los datos sobre la riqueza y las ganancias de todos sus habitantes. En lo que ya se ha convertido en un ritual anual, los periódicos noruegos llenan sus páginas con artículos sobre las personas que más ganan en el país, sean políticos, industriales o gentes del mundo del espectáculo. Por su parte, muchos se preocupan por comparar su fortuna personal con las de sus vecinos, amigos o familia. Nada es secreto en Noruega en lo que tiene que ver con los ingresos, con las ganancias, con el dinero que tienen sus habitantes. Investigar y obtener datos de la base de datos de las autoridades es muy fácil. El sitio en Internet de toda organización mediática que se precie, de cualquier medio de comunicación, tiene un buscador en el que simplemente con escribir el nombre y apellidos de cualquier persona te muestra la información detallada sobre su estado financiero. Por ejemplo, así, Aftenposten, el principal periódico de Noruega, tiene un sistema en el que los curiosos pueden rastrear la situación económica de cualquier vecino. Puedes meter nombres como el del primer ministro, los cantantes de moda del país o, como bien nos decía, el vecino, vuestro vecino de al lado o vuestros datos y aparecen las cifras de ganancias y ingresos. Eso sí, no todos los datos son revelados. Muchas de las personas más ricas de Noruega aparecen en la lista con cero ingresos y cero inversiones. En la mayoría de estos casos, esto se debe a que los más ricos mantienen sus fondos en el extranjero o son gestionados por compañías especializadas. A pesar de esto, el nivel de detalle que se hacen públicos estas cifras es muy importante. Es posible, por ejemplo, saber si alguien forma parte de un consejo de dirección de una empresa, así como sus relaciones con otros miembros del mismo consejo. Si se combina esta información con otras que también ofrece el servicio de búsqueda, el usuario tiene acceso incluso a una herramienta que permite descubrir dónde vive la gente, incluidos mapas detallados y fotografías de sus casas, aunque todo esto, comparado con lo que hoy ofrecen las redes sociales de Internet como Facebook, parece a día de hoy pasado de moda. Pues bien, estos informes, estos datos que hace público el gobierno y que se pueden consultar en Internet y, bueno, en cualquier medio de comunicación noruego, están ahora, pues han creado una polémica y expertos, por ejemplo, en identificación de robos, como Christian Meyer, que dice que el sistema es una herramienta al alcance de los delincuentes y puede servir para que estos perpetren sus robos. Además, Meyer también se muestra crítico con la manera en que los medios de comunicación se aprovechan de la transparencia de las autoridades para atraer lectores. Alguien dice desde el gobierno debería dar instrucciones a las autoridades de Hacienda sobre este asunto y de manera urgente. Algunos políticos están también de acuerdo con este experto en la circulación de datos personales. Dicen, en su momento formamos parte de la decisión de abrir el sistema, pero ahora esta apertura es totalmente desproporcionada, ha dicho Trin Skei-Grein del Partido Verde Venstre. En las escuelas, por ejemplo, cuenta, algunos niños están padeciendo acoso por la comparación entre las ganancias de sus padres, comenta Sif Jensen, líder del partido de derechas Fremskrittspartiet. El primer ministro Stoltenberg, en cambio, defiende la validez del sistema e insiste en que existen maneras de prevenir abusos contra él. Sin embargo, cuando Jensen le aseguró que una empresa cobra 30 céntimos a aquellos que quieren saber cuánto gana, Stoltenberg no lo dudó. Que la gente pague para saber eso es motivo de preocupación, porque lo podrían saber gratis, ha dicho el primer ministro noruego. Noruega, un ejemplo de esto, en esto de contar, o bueno, mostrar nuestros dineros, no es secreto el sueldo de todos los ciudadanos del país. Basta entrar en internet para saber cuánto gana cada uno, dónde tiene metido el dinero, dónde lo tiene invertido, qué rendimientos le ha dado cada año. Seguimos hablando de alguna manera de dinero. Vamos a hablar ahora de, bueno, la manera que nos dicen más legal, a mí, así al menos nos la venden, de conseguir dinero, de hacerse rico, dicen algunos, trabajando. Vamos a trabajar un poquito menos.
El océano de las historias.
Hablamos de trabajo en nuestro océano de las historias y lo vamos a hacer con alguien que sabe y mucho de estas cosas. Hablamos con, o escuchamos mejor, a Rengo Wrongo. Es el protagonista del último libro de poemas del escritor Jorge Rietschmann. Un magnífico ejemplo de poesía moral, de poesía de renovación del compromiso con la sociedad y con el mundo desde una perspectiva de izquierda política, social y filosófica. Es este libro de Jorge Rietschmann. Jorge Rietschmann se convierte en Rengo Wrongo y habla, divaga sobre la vida, sobre la ecología, sobre la sociedad, sobre el amor, sobre el tiempo libre y, cómo no, también sobre el trabajo. Muchas cosas se pueden decir y se pueden contar del trabajo, ninguna, ya lo veréis, o pocas, tan certeras, tan claras, tan brillantes como esta reflexión que hace Rengo Wrongo sobre el trabajo y sobre dos días fundamentales en lo que tiene que ver con el trabajo. El domingo, día de descanso, descanso dominical, y el lunes, día en el que nos encontramos hoy, día de volver al trabajo. Esa relación entre el domingo y el lunes nos dice, nos cuenta Rengo Wrongo, es lo importante, es a lo que tenemos que prestar muchísima atención. Nuestra compañera María nos habla, nos cuenta estas impresiones de Rengo Wrongo sobre los domingos y mucho cuidado sobre los lunes.
Lo problemático, razona Wrongo, nada original, es la relación entre domingo y lunes, tanto si hablamos de los amantes como si de la revolución. La relación entre la fiesta y el trabajo. Pensemos en los amantes. están en el Hortus Conclusus de su lecho, apasionadamente consagrados a su tarea de recibir el mundo en el cuerpo del otro y regenerarlo juntos, pero en algún momento hay que salir de la cama y dedicar algún tiempo a alguna otra tarea que permita pagar el alquiler. Pensemos en la revolución. Se desploman instituciones caducas, viejas alienaciones, se despliegan aéreos, enormes lienzos de fraternidad, cunde una gran ilusión transparente donde todo parece cercano, con vivísimos colores y detalles, y el hombre nuevo y la mujer nueva desertan de su condición más bien espectral y casi parecen darnos la mano desde cada uno de nuestros prójimos. Pero en algún momento hay que apearse del festival de comunismo orgiástico y pensar en cómo organizar la reproducción social, la producción de lo necesario, la instrucción de los niños y la defensa contra los enemigos de la revolución. Y todo ello a base no de hombres y mujeres nuevos, sino de los viejos Adanes y Evas de siempre. Lo que decíamos, el nexo entre domingo y lunes, la prueba de la vida cotidiana para los amantes, la prueba de las nuevas instituciones para la revolución. Hace falta mucha más imaginación, coraje, aguante y amor para salir con bien del lunes que para triunfar el domingo.
Ahí está la clave, ese nexo entre el domingo y lunes. Ahí está el secreto. Veremos cómo salimos de este lunes en el que nos encontramos. Veremos si salimos con bien o tan bien como lo hicimos del domingo de ayer. Seguimos navegando por este hoy trabajoso mar de fueguitos. Vamos a saludar ya a José Antonio Pérez. Vamos a hablar, vamos a conocer algunas de esas 69 razones para no trabajar demasiado.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de fueguitos.
De trabajo vamos a hablar en los próximos minutos, pero de no trabajar demasiado. Y lo vamos a hacer con Ciudadano Pérez, que no es otro que José Antonio Pérez, periodista y escritor y autor de este libro que acaba de editar El Viejo Topo, 69 razones para no trabajar demasiado. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Lo primero, una más, aparte de las 69 de estos días que hemos encontrado en los medios de comunicación, un estudio que ha presentado la revista The Lancet. Si te jubilas antes de los 55 años, no solamente rejuveneces, sino que dicen puedes vivir hasta una década más. Tu salud te permitirá vivir una década más. Un estudio que han hecho en más de 10.000 personas que dejaron de trabajar en torno a los 55 años y que dicen, según este estudio, han vivido una década más que los que han trabajado todavía, pues eso, más años.
Sí, mira. Antes todo es que hay que diferenciar lo que es trabajo de empleo, que es el artefacto social por el cual o bien se reparte la riqueza, pero en realidad es manejado toda la producción pues por unas minorías, y como está pasando ahora, ¿no? Digamos que hay gente que ha trabajado, investigadores, llevamos trabajo a la obra de un músico, de un escritor, y trabaja prácticamente hasta el día de su muerte. Francisco Ayala ha muerto con 103 años hace unos días, y es un hombre que ha trabajado hasta el final. Pero es muy distinto cuando se está trabajando pues en una mina, no pongamos ya solamente el extremo de las minas, sino pues, en las industrias normales. Hace poco nos decían cómo en Telecom Francia la gente se suicidaba por el estrés. Eso es distinto, naturalmente. Trabajamos demasiado, en principio, porque es que una parte de lo que se trabaja de forma asalariada, una parte considerable es para el beneficio de los dueños del trabajo. Y claro, ese trabajo desgasta mucho.
¿Cómo se te ocurrió la idea de recopilar o darle vueltas a estas razones o a esto de por qué no deberíamos trabajar tanto?
Bueno, hay un discurso dominante que es... el trabajo es bueno, trabaja mucho, un discurso que digamos que en una sociedad pues comunitaria funciona. Es aquello de el que no trabaje no coma, que dijo San Pablo cuando fue a visitar las primeras comunidades. Es obvio que una comunidad rural o en una trainera, si uno deja de remar, pues está pasando esfuerzo a los demás. También el que no trabaje tampoco coma, curiosamente figuraba en la constitución de la URSS, de la Unión Soviética. Bien, pero es que allí también se decía que el Estado le proveerá a todo el mundo de un empleo. Nuestras constituciones liberales dicen todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero nadie puede ir al Estado y decir, oiga, facilíteme un empleo, ¿no? El empleo es lo del mercado. Bien, pues sobre todas estas historias yo siempre he considerado que había que hacer un discurso alternativo. Y de ahí... que cada una de estas 69 razones, lo de las 69 es una pequeña humorada, podían ser 109 o 51, cada una de estas razones normalmente está apoyada por una cita, una referencia a un autor, digamos, de relevancia. Puede ser Bertrand Russell, sin ir más lejos.
Hay que decir que igual a la gente le asusta el título o el tema del título. Está escrito el libro, como dices, cada una de las razones va en base a una cita y son textos cortos, amenos. Vamos, que no es un ladrillo este libro.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Para hacer honor incluso al no trabajar demasiado, pues digamos que aparentemente... Iba a decir no he trabajado demasiado, yo sí he trabajado demasiado, no hago trabajar demasiado al lector. Cada una de las razones ocupa una sola página, tiene una cita y los autores son de la importancia, pues como digo, de Bertrand Russell, pero puede ser Cicerón, pero puede ser Sócrates o pueden ser economistas modernos, ¿no? Y sin olvidar a Henry David Thoreau, el que escribió Desobediencia Civil... el autor norteamericano que escribió Desobediencia Civil, Walden, etcétera. Y, como digo, el lector va a trabajar poco para leer esto, no se va a tener que tragar un mamotreto. Yo sí he trabajado, pero en el sentido que digamos que he disfrutado, porque cada una de estas páginas me ha supuesto como mínimo leerme un libro, es decir, aquí he leído 69 libros.
No sé si se pueden contar algunas de las... de las razones. Has comentado alguno de los autores que aportas a este libro, pero no sé por dónde va un poco la onda de tus 69 razones.
Primero, digamos que hay una razón filosófica. El tiempo de la vida es corto. Si lo dedicamos a hacer tonterías como trabajar para propósitos ajenos, pues estamos cometiendo una estupidez. Resulta que Séneca y John Lennon coincidían en aquello de la vida es algo que pasa mientras tú estás demasiado ocupado, y muchas veces estamos ocupados en el supuesto de que tengamos un empleo que nos permita dinero, pues luego en gastarnos en cómo en el consumo, en una serie de cosas sin darnos cuenta cómo se nos escapa la vida en las cosas realmente importantes, que sería pues la comunicación con los demás o el desarrollo de un proyecto realmente personal, no poner tornillos en una cadena de montaje.
Una de las máximas que ahora está más de moda y yo creo que va pues en contra de algunas cosas que dices en tu libro es esa de que cualquier trabajo es mejor que ninguno, más vale trabajar demasiado o estar explotado que no tener nada que hacer, por lo menos lo que tiene que ver con trabajo, con empleo, que decías antes.
Bueno, yo creo que es una auténtica perversión de a dónde estamos llegando por el dominio de esa ideología. Más vale tener un trabajo, todo el mundo puede buscar su trabajo. Si tiene tienes la suerte de vivir en el campo, pues puedes trabajar una parcelilla, siempre tendrás un vecino que tiene pues un caserío y le puedes ayudar y estás trabajando. Puedes escribir un libro, puedes escribir tus reflexiones, puedes realizar bricolaje, es decir, puedes trabajar mucho. Pero es que cuando nos dicen es mejor tener un trabajo, se están refiriendo a tener un empleo, es decir, que alguien nos tenga, ejerza su voluntad sobre nosotros, le dediquemos 8 horas y 8 horas nos pague una miseria. Bueno, eso es una auténtica perversión, pues como digo, conseguida a base de muchísima propaganda ideológica por parte de los dueños de este artefacto del empleo.
Otra de esas máximas es eso de que, bueno, que al final uno no puede decidirlo, de trabajar demasiado nos viene impuesto, no hay alternativa.
Hombre, claro, nos viene impuesto, pero según y dónde. Yo creo que en sociedades poco desarrolladas, con regímenes que son dictatoriales o lo son simplemente por la fuerza del hambre, pues hay gente que no tiene otra alternativa, puede ser en Vietnam, puede ser en Centroamérica, que trabajar en las maquiladoras para coser durante jornadas de 14 horas la ropa que nos ponemos aquí, ¿no? Y eso la verdad es que es algo sobre lo que hay que reflexionar desde un punto de vista moral. Ahora, en nuestras sociedades, en estas sociedades, sin ir más lejos, España, sus políticos siempre nos dicen que somos la octava economía del mundo en función del PIB. Vamos, aquí a la mayoría de la gente nos sobran recursos. Podríamos tranquilamente ejercer una oposición al trabajo que nos viene impuesto. Hombre, yo sé que si tú estás en una empresa y su jornada es de 8 horas diarias, pues no puedes decir, pues voy a venir 7, porque te vas a liar. Pero si te ofrecen, como están haciendo en muchos sitios, que trabajes muchas más horas, pues puedes decir, oiga, mire, yo con eso, no, gracias. Como decía Bartleby, que es una de las... novela, ese relato corto de Melville, que es Bartleby, el escribiente, que empezó a decir en su trabajo, mire, preferiría no hacerlo.
Hablas también, bueno, en varias de las razones tienen que ver con lo malo del trabajo, que tiene que ver con la muerte, con que el trabajo mata, y hay una anécdota que cuentas en una de esas razones, hablas de, bueno, Manuel, un albañil de 22 años que estaba en paro, que decidió alistarse en el ejército, y que le dijo a su madre, claro, cuando la madre entró pánico por eso de que fuera al ejército, le dijo Manuel eso de que, bueno, que se había visto los muertos que había en la obra, que se estaba más seguro en Afganistán que trabajando en una obra, por ejemplo.
Pues es una anécdota, digamos, tomada de la prensa diaria, de la información, que sacaban esa anécdota, pero es que hay que tener en cuenta que en la Unión Europea muere una persona cada 3 segundos por accidentes de trabajo. Y eso es así, ¿eh? Eso es así, por accidente o por enfermedades derivadas del trabajo. Entonces, bueno, pues comparando con las pérdidas que hay en el ejército, con las bajas, pues realmente el balance era claramente favorable al ejército. Y este muchacho, pues es que lo decía, sí, claro que de vez en cuando en la guerra te pueden matar, pero a estos ejércitos hoy modernos, con tanquetas y todo esto, pues la probabilidad es baja. Sin embargo, todos los días, mirad que uno se ha caído de un andamio aquí. 3 obreros han sido enterrados el otro día en un túnel de Andorra. Vamos, es una noticia que está a la orden del día. Y eso que no cuentan como muerte en el trabajo, lo que sería un accidente in itinere. Es decir, uno que va a trabajar y muere en carretera perdiendo al trabajo.
También cuentas en tu libro eso de que, bueno, los hombres felices, o la imagen que tenemos de los hombres felices es esa de que no llevan camisa, pero que nosotros en los países ricos tenemos un montón de camisas, más de una docena de camisas, dices tú, en nuestro armario, y que eso debería también, pues eso, hacernos que pensar, ¿no? La felicidad que nos aporta, bueno, lo felices que somos.
Hombre, lo del hombre feliz no tenía camisa, que es un cuento árabe, esa anécdota, pero es que hoy es cierto que, hombre, ya se está hablando de teorías o propuestas de crecimiento. Si seguimos fabricando, para el símil de las camisas, o que cambies de coches, o que cambies de móviles, o que cambies, en fin, de cualquier chisme, cada muy poco tiempo, hace poco nos decían nuestros líderes políticos con esto de la crisis, venga a consumir para que no se pare la máquina. Bueno, ¿qué pasa con el medio ambiente? Es que no soporta contaminación, tanto gasto de energía, tantos humos, y la prueba es que, bueno, yo estoy hablando desde Madrid, resulta que en estos tiempos yo había sacado, no mis camisas, sino mis abrigos del armario, preparándome para los fríos, y otra vez, hoy vamos a tener 18 grados. En camiseta otra vez aquí en Madrid, y esto parece que tiene que ver con este trabajo excesivo, esta producción excesiva.
Una cosa más ya para terminar, José Antonio, en este libro y en los anteriores también libros tuyos charlábamos ya hace unos añitos sobre aquel diccionario del paro, nos gustaría que hablaras, porque esto no trabajar demasiado tiene que ver también de alguna manera con desobedecer a este sistema capitalista en el que vivimos. Todo ese tema de la desobediencia civil está muy presente en tus últimos libros. Cuéntanos qué tiene que ver el trabajar demasiado o el no trabajar demasiado con de alguna manera desobedecer al sistema capitalista.
Pues hombre, trabajar demasiado significa una obediencia plena al sistema. Fijaos que el viejo filósofo barbudo, Carlos Marx, ya dijo en sus tiempos que trabajar en las condiciones que estamos diciendo, trabajar para otro por cuenta ajena, asalariado, era trabajar siempre con permiso de otro. Decía, es que si trabajar fuera una opción personal, dijera, bueno, trabajo o no trabajo, cosa que podrán tener, pues como digo, los que tengan profesiones creativas, artistas, artesanos, pero en fin, muy poca gente. Siempre dependemos de que los dueños del empleo nos lo quieran dar o no, nos den su permiso para trabajar. Entonces, realmente una gran acción desobediente, que por otro lado sería una afirmación de derechos ciudadanos, sería pues ejercer toda la presión que pudiéramos contra el trabajo impuesto, contra el trabajo con permiso de otro, es decir, el trabajo asalariado.
Tenemos 69 razones para no trabajar demasiado. No sé por dónde hay que empezar, dónde hay que dar el primer pasito para empezar a hacerlo realmente, para no trabajar demasiado. ¿Cuál es ese primer pasito?
Pues como para cualquier liberación, hacer una reflexión personal, pararse un poco, coger distancia sobre los hechos y como digo, hacer una reflexión personal. En este sentido, bueno, pues este libro lo que pretende ser es una herramienta para ayudar a esas reflexiones personales, puesto que lo que estoy presentando aquí son razones ya escritas y expuestas pues por 69 pensadores, de cierto renombre.
Pues muchísimas gracias, Ciudadano Pérez, por estas reflexiones. El viejo topo acaba de sacar este libro, 69 razones para no trabajar demasiado, y en eso estamos, a ver si lo conseguimos, en seguir trabajando cada día un poquito menos.
Muchas gracias.
Un saludo. Agur, José Antonio.
Agur.
Brújula sin norte.
Salud a quienes amáis lo pequeño, a quienes halláis la vida en los detalles, porque habéis descubierto el secreto del mirar, del placer, del transcurrir del tiempo, porque sabéis que la grandeza del alma humana y el pálpito de la tierra se esconden en rincones desapercibidos. Hurguemos sin pudores en el tránsito de los sueños. Seamos valientes para caminar por los bordes de las veredas, buscando en los márgenes las miradas esquivas y las sonrisas apenas dibujadas. Viajaremos más lento, eso seguro, pero con los pies en la tierra y el corazón en la mano.
Nella tua fredda stanza.
que nadie duerme en Pekín, ni siquiera tú, cruel princesa Turandot, que tiñes el día con la sangre de quien te ama. Que nadie duerma buscando mi nombre, no importa, nadie lo descubrirá. Y al alba, cuando mi beso fulmine el silencio y lo diga sobre tus labios, al alba venceré. Qué lejos quedaba China en 1926, qué lejos debía quedar y cuántas ensoñaciones sería capaz de generar en una pequeña y provinciana ciudad italiana al norte de la Toscana, donde uno de sus hijos, rebosante de creatividad y genio, era capaz de modelar el exotismo para crear una intensa tensión dramática en una suerte de realismo romántico, paradoja inverosímil entre pentagramas solo permitida a los tocados por la mano de Euterpe. En Torre del Lago, no muy lejos de Lucca, su ciudad natal, vivió, murió y está enterrado Giacomo Puccini, músico de la pasión y la emoción, de la teatralidad de claves y compases, y dueño de uno de los más personales lenguajes musicales que ha dado la ópera del siglo XX. Su casa, hoy museo, nos permite imaginar el talento en desbocado frenesí cuando, según cuentan, se enclaustraba, cerrando puertas y ventanas, para no distinguir el día de la noche y evitar así que el paso de las horas atrajera al sueño, poniendo freno al impulso creador, un impulso que nos llevará del oeste americano a París y a Roma, de Florencia a Nagasaki, sobre las alas de una desdichada mariposa.
Oh,
Lucas se encuentra donde las brisas del Tirreno acarician los Alpes apuanos. Sus murallas, perfectamente conservadas, guardan un laberinto de calles estrechas, salpicadas de iglesias románicas y palacios renacentistas, testigos de una historia de ciudad-estado independiente durante más de 5 centurias, que solo vio truncado su poder tras la invasión napoleónica y la posterior creación de la Italia unificada. Aunque su cuna se remonta más lejos, a ligures y etruscos, pero ha conservado poco de aquellas épocas. Incluso la huella del Lacio es modesta. Eso sí, es muy curiosa su plaza elíptica, conocida como Piazza Anfiteatro, un espacio cerrado cuyos edificios fueron construidos aprovechando los muros de la antigua arena romana. Pero quizás el sabor más profundo de Luca haya que buscarlo en el estilo pisano del pórtico de su catedral de San Martín y en la leyenda que nos cuenta cómo el Volto Santo, una talla de madera de Cristo crucificado, fue realizada por Nicodemus, testigo del ajusticiamiento del Nazareno y quien ayudara a San Juan de Arimatea. O en las iglesias románicas de San Miguel y San Francisco y en la excentricidad de la iglesia de San Frediano, cuyo ábside mira a occidente en lugar de encarar Jerusalén. O en los palacios heredados de épocas de opulencia, cuando Luca medraba con el comercio de la seda y se enfrentaba con éxito a Florencia y otras potencias de la época. Así, los nombres de Palacio Mansi, Palacio Giungini, Palacio Ducal, Palacio Schnaffer, van cruzándose en nuestro deambular. Pero es imposible eliminar el intenso olor a música que despiden sus piedras, quizá porque aquí también nacieron Boccherini y Geminianini, quizá porque no podamos olvidar la muerte de Cavaradossi, declarando su amor a Tosca y a la vida. Brillaban las estrellas y olía la tierra. Chirriaba la puerta del huerto y unos pasos rozaban la arena. Entraba ella, fragante, caía entre mis brazos. ¡Oh, dulces besos! ¡Oh, lánguidas caricias! Mientras yo, tembloroso, desataba de los velos sus bellas formas. Se desvaneció para siempre mi sueño de amor. La hora ha pasado. Muero desesperado y jamás he amado tanto la vida. El brillo de las estrellas acompañe nuestro aliento hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
La brújula sin norte de nuestro compañero, amigo, viajero, escritor, periodista Xavier Bañuelos. Nosotros también nos quedamos en uno de esos puntos a los que podríamos viajar, o nos apetecería viajar, ¿por qué no? Ahora mismo nos vamos hasta la cima del Larrún, a ver sus nubes finas, mirlos negros, huertas, vientos sures. Hasta allí nos lleva esta canción de Rupert Ordórica, de su nuevo trabajo, Olabideko Bordan. En la borda de Olabidea nos quedamos. Hasta allí nos lleva este tema de Rupert. Regresamos mañana con más foguitos, con más historias. Mañana, Palestina en el corazón. Hablaremos de relatos, de historias que nos llevan hasta esa tierra, hasta Palestina. Agur.
Baratzean xoxo beltza aritz txarrak begien aurre aurrean larun gaina lainoak me egoaizeak orbelak irauli baita neure barrenak ta neure bihotza ere hemen nabil noa urratxa aurrera eman ate ondoan ezarrita hemen ola bidean baratzean xoxo beltzak laket buta zaurien berririk ez du ego arro eltzen oida oarkabean eta goak irauli baita neure barrenak ta neure bihotza ere hemen nabil nola urratxak.